Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto de la plataforma de radios escolares de Extremadura, Radio Edu. Los centros que la forman han querido iniciar una experiencia conjunta donde no solo se ponga en valor la radio como herramienta educativa, sino también se potencie el trabajo de tantos y tantos docentes extremeños que entienden la educación de una manera amplia y diversa. Son múltiples e interesantísimos los proyectos, muchos de ellos desconocidos. Esperemos que este programa sirva de interacción entre esos valiosísimos trabajos y toda la comunidad educativa. Por ello nace hoy Zona Cero, este programa de radio que contará con tres secciones. La primera estará dedicada a las experiencias educativas, y en ella se darán a conocer proyectos interesantes que se desarrollan gracias a la labor de múltiples profesores y alumnos. La primera experiencia de este programa expondrá la tercera edición de los concursos de microrrelatos Mira y Cuenta, realizado por los compañeros del IES Hernández Pacheco de Cáceres. Seguirá el programa con la sección de radio escolar, en la que se viajará por colegios e institutos de toda la región para que pongan en conocimiento de los oyentes de Radio Edu su trabajo en esta materia. En esta primera cita contaremos con la presencia de Ramón Besonías, profesor del IES San José de Badajoz, y su proyecto Buzones Rojos. El programa finalizará con una tercera sección sobre el fomento de la lectura, donde estarán proyectos de bibliotecas en centros. Se realizarán entrevistas a autores, recomendaciones literarias, reseñas bibliográficas, etc. Hoy tendremos a Casildo Macías Pereira, jefe de sección de bibliotecas escolares de la Junta de Extremadura, que nos hablará de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, REBEX, y la situación actual de las bibliotecas extremeñas y sus recursos. Buenos días, Tita. ¿Qué te parece esta sintonía?
Pues me parece que empezamos con una marcha increíble. Me encanta, me encanta.
Primera sección de Zona Cero, experiencias educativas. ¿Dónde nos vamos?
Pues nos vamos al Instituto Profesor Hernández Pacheco de Cáceres.
¿Y su proyecto?
Su proyecto Mira y Cuenta, tercera edición.
Rápidamente, una pincelada rapidísima.
Una pincelada a través de la AMPA, que ha sido la promotora. Un certamen literario de microrrelatos, donde unimos imagen y literatura. De unas fotos hay que hacer un microrrelato.
Pues está. Vamos, un vuelo charter al IES Hernández Pacheco de Cáceres.
Tenemos en antena a Vega de la Peña, profesora de lengua y literatura del instituto. Hola Vega, buenos días.
Buenos días, Tita, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí encantados de compartir con vosotros esta experiencia y que estéis con nosotros para inaugurar esta nueva etapa de Radio Alfares.
Y para nosotros es un placer ser los primeros.
Bueno, Vega, queríamos conocer esa experiencia educativa que presentáis de Mira y Cuenta. Es el tercer concurso de microrrelatos que realizáis en el centro. Cuéntanos cómo lo lleváis a cabo.
Bueno, es un concurso que convoca en el AMPA del IES Fernández Pacheco, que tiene muchos intereses culturales y promociona mucho la lectura a través del cuento y otras actividades. Los niños están muy implicados en ella, les gusta bastante escribir y sobre todo les llama mucho la atención que tengan que relacionar la fotografía con la escritura. Y además, como las fotografías seleccionadas dan lugar a la interpretación, pues para ellos el primer reto es tener que interpretarlas precisamente. Y la verdad que está teniendo bastante una buena acogida.
Estupendo, Vega. Nos gustaría, ya que estás acompañada de una serie de alumnos de tercero, pues conocer también un poquito su opinión, ¿eh? Si nos gustaría hablar con Ana Fernández, de tercero de la ESO.
Ahora mismo te la paso, venga.
Estupendo.
Encantada, Tita, hasta ahora. Hola.
Hola, Ana, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Bueno, soy Tita, te llamo desde otro instituto, del Instituto de Torrejoncillo, que estamos aquí haciendo un programa de radio. Entonces, nos gustaría, ¿conocías tú ya el certamen Mira y Cuenta de...? Que sea por el tercer certamen, pero ¿conocías ya
No, la esta es la primera vez que oí hablar de él, pero me parece una muy buena idea para que los jóvenes se animen a escribir y esas cosas.
Estupendo. Y el hecho de que parta de imágenes, como conocías a Chema Madoz, ha sido una sorpresa ese tipo de
fotografía. No, la verdad, era la primera vez que veía sus fotos, pero me parecen muy buenas.
¿Tú te vas a participar en el concurso?
Sí.
Estupendo. Pues sabemos que estás acompañada de otros compañeros tuyos, ¿eh?
Sí.
Dale paso a Rodrigo, que nos cuente otro alumno de tercero. ¿Qué le parece?
Hola.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos haciendo un programa de radio y encantados de poder colaborar y participar, alumnos del Hernández Pacheco de Cáceres.
Bueno, Rodrigo, Mira y Cuenta es un concurso de microrelatos. Te están escuchando desde toda Extremadura. Nos gustaría que les comentaras a otros compañeros o a otros profes que están escuchando este programa, ¿en qué consiste el concurso? Mira y cuenta. Supongo que tendréis que mirar algo y luego escribirlo, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, nos han enseñado tres fotografías que estaban muy interesantes, la verdad. Uh-huh. Y luego, a partir de ellas, pues escribir un micro relato, lo que te inspiren la fotografía.
¿La puedes hacer de una sola? ¿Te tienes que hablar de las tres?
De una sola se puede hacer.
Uh-huh. Y tienes hasta 150 palabras, si no tengo mal entendido, ¿verdad?
Sí, máximo de 150.
Muy bien. ¿Ya tienes pensado lo que vais a hacer o, Rodrigo, tú?
Bueno, estoy todavía pensando. Uh-huh. Pero, bueno, yo la fotografía sí que me ha llamado más la atención y que he cogido. Uh-huh. Ha sido una de que te viene como un arco,
¿sí?,
formado por libros. Uh-huh. Y bueno, y ya pensaré a ver qué se me ocurre.
Muy bien, y a ver cómo comprimes en 150 palabras todo lo que quieres decir, ¿no?
Sí.
Pues muchas gracias. ¿Y nos puedes pasar con tu otro compañero o compañera?
¿Era? Sí, Irene.
Con Irene, estupendo. Sí.
Hola.
Hola, Irene. ¿Qué tal?
Hola.
Mira, tu compañero nos ha dicho que él la foto que ha elegido para luego escribir su relato es la del arco. ¿Tú qué foto tienes pensado elegir?
Cogido la de la escalera con el espejo.
Ajá. Porque cuéntanos un poco, a los oyentes que no ven la imagen, ¿cómo es? ¿Cómo es la imagen que se te plantea?
Bueno, pues es una pared lisa en la que hay un único espejo que tiene apoyado una escalera que parece un poco antigua de madera. Uh-huh. El espejo es pequeño y bueno, yo le he dado una interpretación como que puedes pasar a través del espejo para ir a nuevos mundos y para descubrir nuevas aventuras.
Pues me encantaría leer ese relato. Ya tengo ganas de leerlo.
Yo creo, Irene, que además de elegir la imagen tal vez más literaria, ¿no? También es la más complicada. Y es verdad que ese imaginar mundos a través del espejo nos lleva a Alicia en el País de las Maravillas y otras muchas cosas. Ya tienes la mitad del microrelato hecho, ¿eh? Es estupendo, Irene. Pues pásanos con la alumna que te acompaña, con Claudia, que es con la que
nos queda por hablar, ¿no?
Sí.
Venga.
Hola, paso. Adiós.
Adiós. Adiós, hasta luego.
Hola.
Hola, Claudia, buenos días.
Claudia.
Bueno, pues aquí estás en las ondas de Radio Alfares, un programa que se llama Zona Cero.
Y sois la Zona Cero, sois cuando iniciáis este programa. Hemos hablado con tus compañeros que nos han elegido dos de las tres imágenes. No sé si tenemos la suerte de que tú hayas elegido la tercera imagen que se propone, que es una alcantarilla, pero que tiene forma de birrete, ¿no? No sé si tú has elegido esa.
Bueno, no, yo he elegido la del arco del libro, pero también me parece muy interesante esa fotografía.
Sí, porque tiene. Entonces, bueno, aunque no la hayas elegido, ¿a ti qué te sugeriría esa imagen?
A mí, no sé, me sugiere que es que fue difícil de interpretar, pero como si el sombrero fuese la mente. Uh-huh. y la alcantarilla, pues, con la inteligencia, que cayese la inteligencia en la mente.
Ajá, me parece una interpretación maravillosa.
No está mal, no está mal. Te podía oír Chema Madoz, el fotógrafo, y darte su versión, porque seguramente cada cual tenemos una interpretación distinta de sus imágenes.
Pues claro. Muchísimas gracias. Que me gustaría ya en el último ratito que me saléis con la profe para despedirla.
Bueno, gracias, adiós.
Adiós, hasta luego.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, creo que hemos podido hablar con los chicos y nos han podido, yo creo que, dar al final las tres imágenes que se proponen y luego a partir de ellas pues empezar a escribir, ¿no? Me parece maravillosa la idea y también me parece muy interesante que parta de LAMPA, que sea, es un proyecto yo creo que de toda la comunidad educativa, ¿verdad?
Sí, sí, no, más que es muy importante que LAMPA forme parte del centro y nos ayude a promover la lectura. No hay que olvidar que estamos en un sistema de coeducativo, es decir, entre padres y profesores, tenemos la misma misión, educar a nuestros alumnos.
Es un proyecto redondo porque padres, profesores que están coordinándolo y alumnos que están participando. Maravilloso.
Y además,
el círculo de la enseñanza.
Agradecer a Vega porque la AMPA es necesario que tengamos la colaboración de profesores y con profesoras como ella, que va a dinamizar la biblioteca del centro, nos da lugar a padres y madres también a que podamos estar ahí. O sea que nos sois necesarios y nos ayudáis muchísimo, sobre todo con la participación del alumnado.
Vega, muchísimas gracias por atendernos, me parece muy interesante y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Fenomenal, ¿no? Esta experiencia de Elías Hernández Pacheco.
Y luego la frescura de poder entrevistar en directo al propio alumnado, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo último que perseguimos con este tipo de programas.
Genial, muchísimas gracias a Vega, la profesora de Elías Hernández Pacheco, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y nos vamos ya a Radios Escolares, a la segunda sección de esta Zona Cero. La radio escolar como herramienta educativa. Eso es lo que persigue Radio Edu, la plataforma de radios escolares, que lleva ya trabajando, este es su tercer año, y somos un grupo de centros que creemos en ello. Y vamos a hablar a lo largo de este curso, a lo largo de las emisiones de Zona Cero, con otros muchos centros de toda Extremadura que también trabajan la radio escolar. Hoy nos vamos al IES San José de Badajoz y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ramón Besonías y vamos a hablar de su proyecto de radio y su proyecto de buzones rojos. Buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues nada, aquí estábamos con primero bachillerato, teníamos una clase, pero ha sido muy 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 paciente y me han dicho, venga, Ramón,
vete a la radio.
Vete a la radio, no, estamos aquí al lado, ¿eh? Tenemos la radio al lado de bachillerato, o sea, es muy accesible.
¿Cómo trabaja el IES San José en la radio escolar? ¿Cómo lo trabajáis?
Pues mira, es complicado animar al profesorado a utilizar este medio, aunque parezca que es un medio muy cercano y es muy útil para trabajar en el aula, cuesta ir introduciendo a los profesores en la necesidad de utilizar los medios audiovisuales como una metodología estratégica, ¿no?, para aprender mejor. Pero lo intentamos, ¿vale? Y cada vez en nuestro centro participan más profesores en ello, hasta que con los años pues podamos crear una pequeña red estable de programas. Y uno de esos proyectos que más o menos van cogiendo un poquito de peso es el de Buzones Rojos.
¿En qué consiste Buzones Rojos?
Pues mira, Buzones Rojos nació hace un año y pico a través de una necesidad que surge en nuestro barrio. Nosotros somos un centro en un barrio obrero de Badajoz, Badajoz Capital, que es el Gurugú. Mucha gente lo conoce, ¿no?
Sí.
Que el alumnado tiene detectó el centro de salud una serie de necesidades que con las que estaba de acuerdo también el profesorado. Y era intentar recuperar un poco el debate sobre la sexualidad, las relaciones afectivas, no solo la sexualidad, conocimiento sobre métodos anticonceptivos y demás, de forma clásica, sino también hablar, discutir sobre entre iguales, sobre cómo viven ellos sus relaciones afectivas. Y enlazado con problemas como, por ejemplo, yo que sé, la violencia de género y otros que sabemos y que los tenemos ahí en el candelero, ¿no? Entonces vimos la necesidad de crear un espacio para hablar de eso. Pero hablar de eso, hablar de sexo, hablar de sexualidad, hablar de relaciones, en la adolescencia es tremendamente delicado. Porque parece que quieren hablar y de hecho hablan, cuando se enfrentan a la radio con el tiempo se crean conversaciones bastante interesantes, pero cuesta, porque sienten que el adulto pues, es una especie como de amenaza contra su intimidad, ¿no? Además de que hablar de sexo pues nos cuenta todo, ¿no?
A todo.
Hablar en público.
A todo.
Vale. Pero lo intentamos. Y la radio, en ese sentido, es tremendamente útil. ¿Por qué? Es recogida, es una especie de convento ahí, una cueva donde nos metemos y hablamos, y donde no se te ve. El alumno no se ve a sí mismo. La televisión es un poquito más intimidatoria, ¿no? pero la radio tiene un poquito de charla en intimidad, ¿no? Y al principio les cuesta, pero luego poco a poco van entrando y van soltándose. Entonces, en un programa que a lo mejor estamos pensando hacerlo en un cuarto de hora, nos quedamos con los últimos cinco minutos porque son los más ricos, porque son donde la luz se suelta, ¿vale? Uh-huh. Digamos que es una conversación que va creciendo, ¿vale?
¿Cómo estructuráis el programa, Ramón?
Pues mira, Buzones Rojos nació de la siguiente, con la siguiente estructura y sigue en ella. Como es un tema delicado, lo que hacemos es, tenemos una serie de buzones de color rojo en el, que los repartimos por los diferentes aulas cada cierto tiempo, a través del profesorado o directamente a través de los alumnos. Los alumnos dejan una duda de cualquier tipo en el buzón, de forma anónima. O sea, no tienen que decir su nombre. La dejan de forma anónima y cuando tenemos un montón, se la damos a los del centro de salud, a los técnicos del centro de salud, y la responden en la radio, en un programa de radio, ¿vale? Uh-huh. Al que le dedicamos, por supuesto, si varias preguntas tienen que ver con un tema determinado, pues le dedicamos ese programa de radio, esos 10 minutos, un cuarto de hora nomás, lo dedicamos a esa temática. Y siempre en el programa de radio hay siempre tres o cuatro alumnos invitados que vienen y debaten sobre aquellas cosas que en el centro de salud han contestado, han uh-huh. intentado dar luz a las dudas de los alumnos, ¿vale? Esa es la dinámica en general. Y a partir de eso, luego, los programas se escuchan en las tutorías, en las clases de educación física, en las de biología o en las de ética, o en las que quieran los profesores. E invitamos a otros a que también se unan a los Buzones Rojos, por supuesto, a otros centros. El año pasado participó otro centro de por aquí de la zona. Uh-huh. Vale.
Me parece fantástico. Hola, soy Tita, ¿qué tal?
Hola, Tita.
Y bueno, enhorabuena por el programa. Me parece fantástico dos cosas, de las muchas que nos has dicho en poco tiempo, y una de ellas es precisamente ese carácter de privacidad que puede llegar a dar la radio, a la vez que frescura, ¿no? Y luego el poder contar con el personal sanitario, es una forma de coordinar esfuerzos educativos, dos ámbitos como es el educativo y el sanitario, porque claro, esa educación para la salud es transversal, pero si no hay personas que estén especialmente motivadas para hacer algo diferente, pues nos quedamos siempre en los clichés, ¿no? En lo mismo del preservativo. Claro. Entonces, una idea que yo creo que deberíamos imitar muchos institutos.
Uh-huh. Claro, además nos hemos dado cuenta que el tema, especialmente el tema de las relaciones afectivas y sexuales, es un tema que no se puede abordar meramente desde la información técnica, ¿sabes? La información sanitaria, es decir, bueno, pues ¿cómo se utiliza el preservativo? ¿Qué es el DIU? Si me quedo embarazada así tal, ¿sabes? No es eso solo, sino el que haya un contacto directo entre iguales hablando del tema, ¿vale? Que vean ellos mismos, por ellos mismos descubran problemáticas, dificultades, formas de percibir la realidad, que a lo mejor les hagan dudar y les hagan plantearse actitudes, más que conductas, actitudes previas a las conductas, ¿vale? Uh-huh. Porque hay algunos alumnos que tienen actitudes que vienen algunas veces más, digamos, influenciadas por el entorno digital que verdaderamente por la reflexión entre iguales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está influyendo muchísimo, hay algunas conductas sexuales que están empezando a influir porque los chicos jóvenes tienen más contacto y conocimiento sobre la sexualidad a través de internet que realmente hacia a través de la realidad, ¿sí? La realidad de las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Entonces eso está creando algunas conductas realmente preocupantes. Los del centro de salud nos avisaban de que estaban preocupados por ejemplo un retroceso del uso del preservativo, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y eso evidentemente requiere hablar, dialogar. Y dialogar entre iguales, que el profesor desaparezca de alguna manera del debate, más bien lo conduzca, pero que sean ellos los que realmente descubran a través de un proceso de diálogo dialéctico en el que contrasten formas de ver, descubran ellos mismos la necesidad de replantearse algunas actitudes, ¿no? Esa es la idea.
Ramón, dos dudas más. Edades a las que planteáis este proyecto. Y por supuesto, supongo que entrando en la web del IES San José, pues seguro que hay muchos centros que nos están escuchando ahora y que se están interesando por esta idea. ¿Cómo podemos acceder a estos programas de Buzones Rojos?
Pues mira, estamos abiertos totalmente a que cualquier otro centro lo haga con sus alumnos y podemos incluso a través del canal que hemos creado, ¿vale? Pues poder introducir sus propios programas y hacer una especie como de red de intercambio de ideas. Lo tenéis en la página web del centro, ¿vale? Uh-huh. Y podéis comunicaros a través de mi correo, podéis comunicaros y decirme, oye Ramón, que estamos interesados en la idea y queremos sumarnos. Pues mi correo es muy fácil, es tuprofesoronline, uh-huh. @gmail.com. Uh-huh. Me pegáis un toque y hablamos del tema, ¿no? Uh-huh. Y hacemos algún tipo de red. Nosotros también lo que estamos intentando en el propio entorno lo que ha dicho antes Tita, es trabajar con el entorno, ¿vale? Y hacer actividades paralelas de educación para la salud que tengan que ver directamente con las problemáticas que poco a poco vayan surgiendo en los buzones rojos. De tal manera que se convierta en un proyecto expansivo, por ondas. Empieza con la radio, pero a lo mejor luego de ahí surgen unas necesidades de a lo mejor abordar cierto tema, ¿vale? E intentar, yo qué sé, pues hablar con las familias, hablar con el entorno, hacer algún tipo de radio fuera, a través de entrevistas con gente del barrio, etcétera. O que traer, que eso también lo tenemos pensado este año, traer a colectivos que hablen sobre el tema también y que dialoguen con los alumnos. Y estáis, por supuesto, invitados a venir, ¿eh? A venir. Venís aquí, a la radio del San José, y tener un diálogo entre alumnos de diferentes centros podría ser una cosa muy enriquecedora. Uh-huh. Muy enriquecedora.
Pues se nos enciende la bombilla y creo que puede ser un proyecto a futuro para Radio Edu, para la plataforma, estos buzones rojos, que nos parece una idea extraordinaria, Ramón. Muchísimas gracias por contarlo y por enriquecernos con esta experiencia radiofónica que la gente, de la educación, los centros educativos, la comunidad educativa en concreto, también se llene y se impregne de estas ideas que se tienen en un sitio y en otro sitio.
Sí, lo interesante es que hacer protagonista al alumno del propio proceso, no que el profesor diseñe de alguna manera el programa de radio. El formato está bien, pero tiene que ser mínimo, lo demás tiene que partir del alumno. Si no parte del alumno, realmente no aprende, ¿vale? Uh-huh. Tienen que ser ellos los que construyan su propio proceso de aprendizaje a través del diálogo.
Pues hasta otro día, Ramón, y muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Tita, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues me ha parecido que, como él, hacen falta muchísimos profesores, ¿no? Que entiendan la educación de esta forma tan, tan holística, tan integral y tan innovadora, de temas que ya son clásicos, pero que necesitan esa innovación. Eso de tu profesor online.com, pues, te da una idea de cómo es un profesor que está a la última y, sin embargo, utiliza la radio, que pues puede entenderse como algo más clásico, para innovar cada día.
Pues cada 15 días presentaremos proyectos de radio, experiencias de radio escolar tan interesantes o más como que esta de
aquí habrá que volver y entrevistar
a alumnado de... Y vamos a la tercera sección, que desde Zona Cero también hemos querido potenciar el fomento de la lectura. Esta sección la dirige nuestro compañero Juan José Amarilla y vamos con ella, vamos con esta, a ver qué sintonía nos trae y con quién vamos a hablar, Pues con esta música tan exquisita vamos a pasar a la tercera sección, a la sección de fomento de la lectura, y le damos paso a nuestro compañero Juan José Amarilla. Juan José, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, José Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien, aquí en una nueva sección que vamos a ver si nuestros oyentes la acogen bien y seguimos adelante.
Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes para iniciar este primer programa?
Pues nada, hoy con la dedicación que vamos a tener a la difusión de actividades educativas relacionadas con las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en nuestra región, vamos a tener los cimientos desde la Junta de Extremadura de lo que son las bibliotecas escolares. Uh-huh. Vamos a hacer una entrevista a Casildo Macías Pereira, que es jefe de sección de bibliotecas escolares de la Junta de Extremadura y componente del Comité Técnico de Bibliotecas Escolares del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Uh-huh. Que nos va a hablar de cómo funcionan nuestras bibliotecas escolares y de ese proyecto común que se llama Revex.
Muy bien, pues vamos a saludar a Casildo. Casildo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada.
Hola, Casildo, buenos días.
Encantado de escucharte.
Igualmente, gracias por invitarme.
Bueno, Casildo, pues nada, estamos aquí expectantes porque queremos comenzar este proyecto con los cimientos. Muchas veces se comienzan los proyectos por los tejados y se pierden todo en educación, pero hoy vamos a empezar por los cimientos, que es conocer cómo funcionan nuestras bibliotecas escolares y cómo a partir de ellas se planifican los proyectos de formación, de los planes de formación a la lectura. ¿Cómo funcionan nuestras bibliotecas escolares, Casildo? Tú que las conoces bien.
Bueno, vamos a ver, no se puede nunca decir todas funcionan de la misma forma porque cada centro tiene su propio contexto y su propio profesorado y su propio alumnado, ¿no? Nosotros sí es cierto que desde la Consejería de Educación y Empleo tratamos de darles las directrices o la forma del modelo que deberían tener todas, ¿no? Entendemos que la biblioteca pues debe ser no un lugar donde se almacenen o se recolecten documentos y CDs y demás, sino entendemos que debe ser un sitio donde el profesorado encargado del equipo pues debe encontrar y seleccionar lo mejor para el profesorado, ¿no? También entendemos que aunque hay que la materialidad de la biblioteca, o sea, el local, hay que cuidarlo, entendemos que no debe ser lo importante y fundamental. Por tanto, entendemos que el libro no es lo fundamental dentro de ese modelo, sino el usuario, el alumno, el profesor. Sí. Por eso es fundamental los planes de trabajo y los proyectos que se hacen alrededor de la biblioteca, más que la biblioteca como un local en sí, ¿no? Nosotros siempre decimos que el equipo, o más bien el bibliotecario, debe ser un mediador, comunicar, difundir, distribuir. Básicamente es lo que le pedimos a los bibliotecarios escolares.
Hemos pasado, como bien dices, de tener en vitrinas todos los fondos que hay en la biblioteca, todos los libros, todos los CDs, y que los alumnos no puedan acceder a ellos, a que los puedan tocar, los puedan abrir, sí. Se puedan deteriorar, como tú dices, que para eso están, y se pueda gastar el dinero en reponer esos fondos, ¿verdad?
Efectivamente. Yo, de hecho, mantengo una cruzada contra los cristales en la biblioteca. Sí. Sé que no la estoy ganando, pero entiendo que es fundamental. Evidentemente hay fondos que hay que guardar dentro de una vitrina, eso es obvio, pero la mayor parte del fondo debe estar al libre acceso del chaval, que es el que en un momento dado puede, bueno, pues ojearlo, verlo y ver si le interesa, ¿no? Yo recuerdo que algún centro educativo a la hora de poner normas en su biblioteca indicaba a los chavales que cuando cogían en préstamo un libro tenían que devolverlo en el mismo estado en el que se lo llevaron. Sí. Claro, eso es imposible si no lo has usado, solo si no lo has usado, ¿no? Los libros hay que usarlos y los libros se tienen que estropear. Por eso es fundamental que tengan un acceso libre a los fondos dentro de cada local.
¿Dónde podemos encontrar los bibliotecarios que nos estén escuchando, los profesores que se dedican a esa coordinación de biblioteca? ¿Dónde podemos encontrar esos primeros pasos que tienen que seguir?
Bueno, en nuestra web, la bibliotecasescolares.educadex.es, tenemos materiales y recursos para poderse iniciar a través de los manuales de inicio, a través de materiales, en fin, a través de diferentes libros y documentaciones y publicaciones. También es cierto que la formación que se está dando en los centros de profesores de recursos es bastante buena y normalmente es el inicio fundamental y principal. Y aparte estamos nosotros, o sea, cualquier información que necesiten o cualquier ayuda que les haga falta, la sección de bibliotecas escolares estamos abiertos a mantener no solo contacto telefónico, sino alguna visita si es necesario.
Casildo, ¿y Revés qué es? Que esa palabra que escuchamos mucho en los centros, pero que muchas veces no sabemos exactamente qué.
¿Verdad? Y que se confunde muchas veces con otras cuestiones. Bueno, REBEX es la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. A ver, nosotros en el inicio de todo esto, que fue allá por el año 2006, pensamos en que no todo la situación de todos los centros no era la misma. Había algunos que estaban ya muy comprometidos con la biblioteca y otros que estaban empezando, e incluso en el año 2006 había muchos centros que no tenían biblioteca. Entonces pensamos en que hubiera dos líneas, dos velocidades. Aquellos que estaban empezando por un lado y los que ya habían comprometido y se habían comprometido y habían trabajado dentro de la red de bibliotecas escolares. Esos son a los que realmente dedicamos la mayor parte de los esfuerzos. Desde el año 2006, en fase experimental, se creó la red. Creo que es la red más antigua, red docente más antigua de la Consejería, y desde entonces ya ha crecido hasta 229 centros educativos que tenemos en la actualidad. 229 centros que se comprometen a utilizar la biblioteca escolar como un espacio educativo, no como algo que se va de visita, sino como espacio educativo.
En ese marco de referencia que hemos comentado antes, hay un apartado que a mí me ha llamado la atención y que siempre también planteamos. Con el tema, se puede unir al tema de cuidar los fondos. El abrir la biblioteca a la comunidad educativa.
Sí, fundamental, sí.
¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, evidentemente se abre de dos formas diferentes. Primero, por los fondos que tú mantienes dentro de tu biblioteca, obviamente tienen que ser fondos que interesen a casi todos, y después, pues, por la apertura que haya del centro. Obviamente, si solo lo abrimos en recreo, pues solo podrá acceder el alumnado, pero si mantenemos alguna hora más por las tardes, también podrán acceder padres y madres. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hay muchos y muy diferentes casos, desde convenios o acuerdos que se han firmado entre ayuntamientos y bibliotecas y centros educativos que crean la biblioteca de barrio por la tarde. La escolar se convierte en biblioteca de barrio por las tardes, ¿no? Hasta las mismas AMPAs, que también se encargan, por ejemplo, de abrir las bibliotecas por la tarde, ¿no? Hay mucha casuística, y eso realmente es lo que entendemos que es abrir la biblioteca a la comunidad educativa.
Muy bien. La última, rápido, Casildo, que ya me llama la atención, mi compañero. ¿Para cuándo los bibliotecarios van a tener unas horas específicas para la biblioteca?
Bueno, vamos a ver, ya las tienes. El problema es que tal vez no son las suficientes. En educación primaria tienen una hora cada cuatro unidades, y en secundaria tienen una hora, aparte de las que el equipo directivo pueda asignarle como de libre utilización, ¿no? Sí es cierto que siguen siendo pocas para el trabajo que requiere una biblioteca, sí. Eso es obvio. Y bueno, el problema está sobre la mesa, o yo lo tengo puesto sobre la mesa de mis superiores desde hace ya bastante tiempo, y esperemos que en un plazo breve podamos por lo menos dar alguna buena noticia, que se está trabajando en ello. Y te podría comentar una cosita.
Sí, en unos segundos.
En unos segunditos. Es que ahora mismo está en marcha ya la nueva convocatoria de adscripción a la REBEX. Se salió publicada la semana pasada, y hay fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes el 1 de diciembre. Animo a todos los centros educativos a que presenten sus solicitudes, aquellos que ya forman parte de la REBEX o aquellos que quieran entrar en ella. Hay algo así como 328.000 euros para distribuir.
Muy bien, Casildo, con ese recuerdo de que todo el mundo eche esos papeles, te vamos a dejar dándote las gracias, y porque ha sido un placer tenerte en nuestro primer programa de Zona Cero en sección de Fomento de la Lectura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de las bibliotecas.
Venga, un placer.
Hasta siempre.
Tita, pues esto se acaba.
Oye, qué pedazo programa nos ha quedado, ¿no?
Pero antes quería terminar con un par de recomendaciones literarias. Una que nos vas a hacer tú, ¿no? A ver.
Os voy a hablar de Americana, la novela de Chimamanda Adichie. Es una novela que narra con maestría la vida de Ifemelu y Obinze a lo largo de 30 años. Un periodo de espacio tan grande que da lugar a una novela de gran calado, de vivencias tan dispares como la infancia en Nigeria y el viaje, tal vez el retorno a los Estados Unidos. Ifemelu da a conocer un país de forma diferente y real, una sociedad multiracial que la protagonista desgrana con inteligencia y humor a través de su blog. El aprendizaje más lúcido para el lector de este novelón es el análisis de raza y clase que plantea el autor a través de su protagonista.
Pues recuerdo, Americana, de Chimamanda Adichie, editorial Literatura Random House, y el precio, 24,90. A ver qué nos dice Gloria, otra recomendación.
Yo antes de ti. Es una historia que cuenta la vida de Will y Luisa. Luisa es una chica británica que lleva trabajando toda su vida en una cafetería de su pueblo. Cuando esta cafetería cierra, debe buscar un nuevo trabajo y lo encuentra como cuidadora de Will, que es un chico tetrapléjico. Y se enamora, y ya a partir de aquí os invito a leerla.
Gloria nos ha hablado de Yo antes de ti, de Jojo Mayes, editorial Suma de Letras, y el precio un poquito más barato que el anterior, 5 virillos. 19,95. Y ahora sí, Tita. Ahora sí. Hemos terminado nuestro primer programa de Zona Cero.
Pues un programa completo y lleno de vivencias. A mí me ha encantado.
Pues hasta dentro de dos semanitas, el próximo martes. Dentro de dos martes volvemos a eso de la 1 del mediodía con Zona Cero, experiencias educativas.